Estamos escuchando a la Delio Valdés haciendo el paso final. Cuando son las 4 de la tarde, invitamos a nuestros amigos y amigas a comunicarse con nosotros.
Así es, al 221-614-4932. 221-614-4932 es nuestra línea WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros. También recuerden, estamos en redes sociales, @provincia1270, Instagram, Twitter, Facebook. También nos pueden encontrar. Y no se olviden de descargarse la app de Radio Provincia. Lo pueden hacer a través del Play Store o del Apple Store, ponen Radio Provincia Oficial y de esa manera se descargan la app de la radio en su celu para escucharnos desde donde quiera que anden, nos llevan con ustedes a través de la radio pública.
Hoy es el día más aburrido de la historia del año. Cuéntenos qué tan aburridos están.
¿Por qué no? Así es, cuéntenos.
¿O qué cosas hacen cuando están aburridos?
Bueno, o no, o viste cuando los que tenemos hijos, hoy estoy aburrido. Bueno, feliz día.
Ah, está, sí, feliz día. Sí, pero no sé si eso
me
los consuela
mucho. Bueno, bárbaro, día. Así se celebra este día, querido.
¿Qué hacen ustedes con el aburrimiento? ¿Lo utilizan a favor de ustedes?
No transito muchos momentos de sentirme aburrida.
No, es verdad que cada tanto... No, eso sí, no. Trato de hacer algo no, hago.
Yo me aburro mucho.
No, me veo una película, sí. me pongo a ver algo en las redes sociales, tipo un YouTube, me pongo a investigar algo que me interese, me hago un matecito y veo si puedo buscarle la vuelta con algo así.
Bueno,
eso... Me suelo ver guitarritas. O sea, algunos chabones que te explican esta guitarra de qué
bueno,
año.
Eso es algo muy bueno. Usarlo
aprendo,
a favor.
Sí, aprendo.
No, yo a mí me abruma un poco el aburrimiento por momentos. Es
¿Pero te siente aburrimiento?
Sí, claro.
Por momentos. Mira,
muchísimas
veces. Yo nunca me siento aburrida. Yo
¿nunca te aburrís?
Mucho. Es que no hacer nada también lo disfruto. No lo siento como un aburrimiento.
Ella disfruta el ocio.
Sí, ajá. Absolutamente.
Es más que vos por ahí.
Absolutamente.
Yo disfrutaba del ocio Prato, que jugaba en River.
No.
Que le metió un gol a la boca.
Los ocietos, cariño.
Sacando del medio. ¿Ya se puede ir allá
¿Están
aburridos?
Estamos.
Bien, ahora,
no queremos nada.
Me dijeron que había que... Sí.
Es un chicle, nunca
las 4 de la tarde, 2 minutos, tenemos que ir a las noticias. Se viene Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4 de la tarde, 2 minutos, cielo parcialmente nublado en La Plata, temperatura 24 grados, 2 décimas, humedad 73%. La inflación de marzo fue del 3,7%. Los precios al consumidor aumentaron 3,7% en marzo de 2025 respecto de febrero y 55,9% interanual. Acumularon un alza de 8,6% en el primer trimestre del año. En tanto, el dólar blue no cede, se paga a 1.345 para la compra y 1.365 para la venta. En cuanto a los dólares financieros, el MEP operó a 1.371,5 y el contado con liquidación 1.371,24. Milei y sus ministros esperan en Casa Rosada el anuncio del acuerdo con el fondo. El FMI confirmará esta tarde el préstamo de 20.000 millones de dólares para la Argentina, lo que conllevará algunos ajustes en la política económica. En estos momentos, el propio presidente Milei y el ministro Luis Caputo explican los detalles al gabinete. Se espera que el FMI anuncie la aprobación del acuerdo pasada a las 18 y no se descarta una conferencia de prensa del gobierno.
Deportes.
McLaren confirmó su favoritismo de cara al Gran Premio de Bahrein, cuarta carrera de la temporada de la Fórmula 1. Sus pilotos hicieron el 1-2 en la segunda práctica libre del viernes en el circuito de Sakhir. El australiano Oscar Piastri fue el más rápido, seguido por el británico Lando Norris. El tercer escalón del podio fue para el también británico George Russell, Gasco, Charles Leclerc con Ferrari y el italiano Andrea Kimi Antonelli con Mercedes. La curiosidad de la noche fue que al asturiano Fernando Alonso se le salió el volante al comenzar la prueba y debió permanecer en boxes durante 25 minutos. El australiano Jacques Doohan, por su parte, fue mejor que su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly. El oceánico terminó en el puesto 14, tres lugares por delante del europeo. Gonzalo del Rivero, Informa Provincia.
4 de la tarde, 4 minutos, cielo parcialmente nublado, temperatura 24 grados, 2 décimas, humedad 73%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. ¿Sestear o no sestear?
That is the question.
No seas tan cruel. Estábamos escuchando, es un clásico, sí, claramente. Escuchando Soda Stereo, Prófugos, acá en la tarde de Radio Provincia. Pasaron ya 7 minutos de las 4 de la tarde. Bueno, hemos estado repasando un poco lo que iba a suceder en el Bafisi. Otro día hablábamos del documental de María Gabriela Pumer.
Sí.
En realidad, perdón, me confundí. No, hablamos del de Quino.
Del de Quino.
En este caso, que iba a estar cerrando también. Y en este caso vamos a hablar de... Primero tenemos un gran entrevistado,
sí.
Que nos vamos a dar un gusto de tenerlo en línea en esta tarde acá en Provincia. Gustavo Garzón, que es director en el marco de Noches Especiales de Bafisi, presenta y dirige el documental Buscando a Shakespeare. De eso y algunas otras cosas vamos a charlar con él. Lo tenemos en línea, lo saludamos a Gustavo Garzón acá en el aire de Provincia. ¿Cómo andás, Gustavo? Acá Matías Sáez, Vanessa Ábalos, Fede Pesi, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, buenas. Todo bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, gracias.
Bueno, me alegro. Decíamos, en este marco del Bafisi presentando este documental, Buscando a Shakespeare, sí. ¿Cómo lo tomás, digo, en el marco además de un festival muy importante, ¿no?
Bueno, primero un honor para mí haber sido seleccionado, como decís vos, un festival tan importante al que yo siempre acudí como espectador y bueno, no me tocó estar ahí ayer presentando la película y sentí una gran emoción, me sentí muy reconfortado. Hacer una película es un trabajo de mucho tiempo, con mucha gente, muy coordinado, muy de mucha dedicación y muy, bueno, con poca remuneración. La única remuneración, viste, de la película lo hicimos con el subsidio que nos dieron hace 3 años y lo cobramos hace 6 meses, todo devaluado.
Claro.
Bueno, viste que ahora toda la gente de cine está todo muy recesivo y deprimido. Así que, bueno, no importa. Ese es otro tema.
No, bueno, pero es
otro tema.
Pero sí es un tema que atraviesa claramente a la producción actual.
Y yo le decía ayer ahí cuando presenté la película a la gente del Bafisi que, bueno, ahora tuvieron la suerte de seleccionar entre bastantes películas argentinas que vienen del Inca de antes.
Claro.
Que viene, no van a...
No va a haber tantas.
A seleccionar, no va a haber dos. Entonces no van a tener que seleccionar porque las pocas que haya las van a tener que meter sí o sí porque no van a tener producción.
Sí. Claro.
Eso es muy triste. En un país con una cultura y una tradición audiovisual tan importante.
Claro. Pero
estamos bailando esta y es la que nos tocó bailar.
Bueno, decías, ayer lo presentaron.
Yo no los voté.
No, nosotros tampoco.
No, podemos decirlo con total orgullo.
Lo decimos con total sinceridad. Pero digo, ayer estuviste presentándolo ¿Cómo es para vos el momento de, bueno, de ver las reacciones también, ¿no? De ver, bueno, el momento de la verdad también, ¿no?
Fue muy extraño, sí. Yo iba con la expectativa muy baja, es una película difícil, es un documental basado en una investigación que hizo Mariana Sagasti sobre el origen, el misterio del origen de Shakespeare. O sea, ¿quién fue? ¿Si fue él? ¿Si fue otro? ¿Quién fue?
Claro.
Bueno, entrevistado, es difícil, ¿viste? Porque de golpe digo, bueno, esto se le va a interesar nada más que a la gente que le interesa estudiar a Shakespeare.
Claro. Claro.
Y bueno, yo me gustaría un poco como cineasta amateur, pero entusiasta, de darle ritmo, de buscarle la vuelta, de agregarle contenido, de ver cómo hacer, porque no hay cosa peor que una película aburrida, ¿no? Te querés matar. Entonces estaba en el cine esperando que la gente se levante y se vaya.
De ustedes alguno.
Sí, claro. Sí, que se duerman. Digo, entonces estaba rodeado de gente conocida y pispeaba, a ver qué, pero la verdad que me llevé una gratísima sorpresa. El aplauso fue muy contundente y las cosas que me han dicho al final de la película, hasta me da vergüenza repetirlas porque ni yo me las creo un poco, pero me sentí muy halagado, la película tuvo una gran recepción, así que pasé una noche muy feliz, la verdad.
La película indaga sobre la historia de Shakespeare.
Tiene dos líneas, sí, tiene dos líneas. Una en investigación, la película transcurre en Inglaterra y en Buenos Aires. Se filmó la mitad allá y la mitad acá. Ajá. Entonces se entrevista a shakespearianos ingleses, investigadores ingleses, que se dedican su vida a investigar quién fue Shakespeare. Allá es un tema muy importante, acá nadie le importa demasiado. Pero también entrevisté yo acá argentinos para ver qué opinaban del tema, y bueno, de hecho me dijeron que no les importaba demasiado, teatreros argentinos. Entonces después yo inventé otra línea que soy yo, que aparezco en la película como un actor que no tiene mucho interés por Shakespeare, pero ve una oportunidad para hacer una película, que tal fue, así es lo que a mí me ocurrió. Y de golpe siente que la gente se va a filmar a Inglaterra y yo no podía ir porque tenía que laburar acá, entonces tenía que dirigir la control remoto, entonces se me ocurrió otra línea de la película, que soy yo, actor desinteresado por Shakespeare, que finalmente empieza a interesarse por Shakespeare durante la película y termina actuando Shakespeare. Bueno, eso está ficcionado. Claro. Pero parece que no salió bien porque la gente me decía a la salida, che, ¿así que lo vas a hacer Shakespeare? Y yo, no, ni en pedo.
Qué buen actor que soy.
Bueno, entonces convenció la actuación.
Se la creyeron.
Se la creyeron, bien.
Sí, le digo, no, ¿de dónde sacaste eso? ¿Por la película? Le digo, no, es película.
Es ficción.
Ya estás a creerle. Es un documental, uno hace lo que quiera. El cine es el arte de mentir, así que podés engañar a la gente como se te ocurra. Hay que saber engañarla con nobleza.
Sí, nobleza.
Y con la mayor calidad posible. Yo tuve un equipo de dirección de fotografía y de edición impresionante, que son los que me salvaron la película para que no sea un bodrio. Ellos le dieron vuelo cinematográfico. Y entonces, bueno, parece una película en serio. La gente así la tomó como una película realmente, una película en serio, digna de estar en el Bafisi, y eso a mí me resulta muy motivador para seguir adelante. Esta es mi cuarta película ya, así que bueno, ya estoy ahí avanzando con la quinta.
Claro, claramente. Vos sabés que, bueno, antes de hablar con vos, repasábamos un poco toda tu filmografía, bueno, como actor, ¿no? En este caso, la cantidad de veces que te hemos visto en series, también en
novelas,
telenovelas.
Mucha ficción en la tele.
Es extensa.
Otra vida, ¿no?
Pero es extensa tu carrera. No sé qué te pasa a vos cuando mirás un poco para atrás también, digo, si te haces ese tiempo, ¿no?
No mirar nada. Claro. Mira atrás, el pasado no sirve, ni el futuro tampoco. Lo único que uno tiene es el presente.
Bien.
Así que no, lo que fue, yo era otra persona, sé yo, no ni me reconozco.
Claro.
Yo fui cambiando a lo largo del tiempo y veo a ese que era yo y no me reconozco, no, bueno, sé que era yo.
Claro.
Realmente que era yo, pero bueno, el tiempo cambia, la vida, las cosas, y uno se va mutando hacia otros lados también, ¿no?
¿Y así de lejos estás de aquel que venía calculadoras cuando era joven?
No, porque sigo vendiendo.
Otra cosa.
Vendo calculadora, pero vendo película, me gusta vender y sí, viste, esto no solo es hacer, sino saber vender, porque si no sabes vender lo que haces, ¿y quién lo va a quién va a ponerle más garra a la venta que el que lo hace? Si yo no creo en lo que hago y no tengo confianza para salir a venderlo, ¿quién lo va a hacer?
Claro.
Entonces a mí me gusta la tarea, me parece que es parte del aprendizaje, aprender a vender lo que uno hace cuando uno confía en lo que hace, ¿no? Yo confío en lo que hago y bueno, es algo. llevo la película, se la llevo a Netflix, me dice que no, bueno, voy a verla.
Bueno, pero en la venta hay también un poco de laburo de actor, también ahí, ¿no?
Bueno, a mí me agotaba un poco vender. Yo podía vender cuando estaba de buen humor y con buena energía, y después a media mañana ya me deprimía, ya no podía vender más, porque tenés que ponerle una actuación,
claro,
como decís vos, que bueno, que es cansador también, viste, en un momento me dice, más sí, no tengo más ganas, tirá la valija a la mierda. Y con esto no me pasa, pues son cosas que yo quiero, una claro, cosa es vender ginebra o calculadoras que no tienen que ver con mi, no son afines a mi quehacer, y otra cosa es vender aquello que uno mismo fabricó.
Claro.
Entonces lo vendés con más orgullo, si yo sé lo que hice, bueno, puede gustarte más o menos, pero es noble, es claro, algo genuino, algo real, nadie me condicionó, nadie me obligó, es mío.
Y te apasiona también.
Me apasiona, ¿no? Claro, totalmente, claro. Y me entretiene. Para mí hacer película es el juego más divertido que conocí en mi vida, más que el Teg, el Scrabble, el truco. Lo que más me gusta es hacer películas.
¿Es lo que más te gusta de tu profesión? Digo,
lo que más me entretiene, porque sí, más te mantiene ocupado mucho tiempo, porque tenés que escribir, tenés que buscar el dinero para hacerla, tenés que, esos son tantos los ítems,
claro,
tenés que pensar en la música, tenés que pensar en el espacio, tenés que, qué sé yo, son muchos factores. Entonces, mientras yo estoy, tengo alguna carrera, una película en vista, así, empezando a escribir, o ya en el proceso que esté, me siento como vivo e interesado y curioso.
Claro.
Entonces siempre me busco algo para, alguna ilusión, ¿viste? La actuación es mi oficio, es mi profesión, me encanta. Ahora estoy haciendo La Madre, que mismo ya un rato voy para el teatro, ahí con Cecilia Roth.
Claro.
Y eso me encanta también, pero es acotado, es una hora y media que actúo por noche, y el resto del día que hace.
Bueno, hoy es el día más aburrido, claro, de la historia, hoy se festeja ese día, hoy la pasás mal si te aburrís.
No, bueno, voy a buscar a los chicos al colegio,
claro,
un
claro,
poco, tengo mucha vida, digamos, de casa, porque vivo con mis dos hijos.
Claro.
Que bueno, que no tienen autovalimiento, entonces, bueno, tengo tarea, digamos, de casa, pero igual hay algo en mí que me pide crear, ¿viste? Que me pide estar en contacto con la creación y con la producción.
Claro.
Entonces ahí tengo que darle para no caerme.
Claramente. Bueno, en el mientras tanto, como decís, estás haciendo teatro, estás con Cecilia,
sí,
Roth en La Madre. Hermosa dupla también.
Y ahí, vamos, ¿no? Vamos a La Plata.
¿Cuándo
también,
viene?
¿Cuándo?
¿Cuándo viene?
A la comedia.
Ah.
Ya dentro de poco, no me acuerdo.
¿Cuándo? Bueno.
Ahora empezamos una gira nacional.
Bien.
Ya estuvimos en Chile la semana pasada, que por suerte Cecilia parece que es muy famosa y vendió muchas entradas. Agradezco a Cecilia, a Sobar, a Fito Paga, a todos.
Claro.
Su talento y a su talento.
Sí,
su
claro,
talento
sí, claro.
Y a lo buena gente que es una gran compañera. Así que bueno, sí, realmente ya muy conocida ya, y me sorprendí de la cantidad de gente que vino en Chile a vernos.
Claro, claro. Bueno, pero vos decís, y disfrutás también mucho eso del momento del teatro, sí, de estar ahí.
Sí. Sí, me encanta, me gusta actuar. Cada vez me gusta más. En un momento renegué.
Sí.
Unos años medio renegado con la actuación, pero recuperé el gusto para actuar.
¿Y qué te pasaba? ¿Por,
claro,
¿por qué renegabas? ¿Qué había ahí que
quería
no te convencía?
Quería escribir, tenía
claro,
tiempo para escribir, entonces sentía la actuación, me sacaba tiempo, y sentía que había llegado a un techo y ya no iba a poder evolucionar más, que ya había llegado a lo mejor y ya
claro,
empezaba la decadencia, que no tenía nada. Y después me di cuenta que no, recuperé el gusto, recuperé las ganas, recuperé el deseo por actuar, y ahora disfruto cada función.
Claro.
Cuando mis compañeros salen y dicen, che, la función esta, que más o menos, a mí me gusta siempre.
Claro.
O sea, me gusta estar parado en el escenario y haciendo algo que me guste, ya para mí eso es vida y es felicidad.
Pero leí una nota en la que hablabas de que hubo una vez que vendiste cero entradas, ¿hiciste la obra igual? ¿Eso fue así? ¿Eso realmente?
Sí, porque había unos invitados que habían ido especialmente de lejos y que no le íbamos a hacer. Además, una vez que uno llega al teatro, es como diga, voy a hacer programa de radio, y golpe dice, no, porque no andan, no sé, por ahí par, qué sé yo.
Sí.
Y vos decís, bueno, no hay anunciante, no vas a ganar nada.
Claro.
Y la excesiva porque tu vocación también, qué sé
claro,
yo. Llegar al teatro con la energía de hacer la función y no hacerla, yo prefiero hacerla, aunque haya dos personas, que volverme y no saber qué hacer con esa energía que está preparada ya, disponible para eso. Otra cosa es que te llamen a 3 de la tarde y te digan, mira, no venga porque no va a venir ni el loro porque está nevado.
Claro, pues, ahí ya había llegado al teatro.
Ya estabas ahí.
Ya estabas ahí.
Claro.
Ya estaba ahí, ya me dijeron cero vendida. Y bueno, vienen mis compañeros de secundario, hagámosla igual.
¿Y salió bien?
Y ellos no entendieron nada, la verdad que fue una... Era una obra rara.
Una obra rara.
Sí, una obra muy rara que no se entendía. A mí me gustaba, pero no se entendía.
Bueno, no había ido nadie.
Claro,
por algo...
claro. El boca en boca tampoco estaba funcionando.
No, por algo fracasó. Claro. Está claro, que la gente necesita entender.
Sí, o sea, claro.
El espectador común dice, bueno, pero no entendí de qué se trataba. Entonces, ¿a quién se la va a recomendar? No, actúa muy bien, el otro también, qué lindo, me reí, pero ¿de qué se trataba? Y bueno,
no sé. Pero imagino que esas experiencias también te han dado también después espalda, experiencia para saber por dónde ir y por dónde no, ¿no?
Todo te curte. Claro. Sí. Igual me sigue gustando hacer cosas que no se entiendan demasiado, porque no hay que entender todo. Pasa claro. Que, bueno, el público está formado para entender. Esta obra que hacemos, La Madre, también hay mucha gente que no entiende, porque es rara. Y hay otros que no pretenden entender, se dejan llevar y la disfrutan.
Claro.
¿Viste?
Claro.
Porque, bueno, qué sé yo, no. Hay que arriesgar también, ¿no? Y sobre todo hay que hacer cosas que a uno le gusten. Después, si a los demás no le gusta, bueno, qué sé yo. Pero pensar básicamente en uno. Y después viene la consecuencia. Pero si uno hace cosas especulando para que le guste al otro, pero uno está a disgusto, qué sé yo, por más plata que ganes, bueno, salvo que sea mucha en ese caso.
Claro, bueno, ahí lo pensamos, bueno, ¿no?
Yo también. He hecho cosas así que digo, bueno, unas comedias, digo, ¿qué se reirá esta gente? Malicia, y bueno, y se llenaba, y
claro.
Con eso pude ir haciendo mi casa. Y qué
claro, sé, claro.
¿No? Sí, claro, después sí. Es un trabajo, como todo, también, ¿no?
Exactamente.
Pero ahí, digo, y de toda esa filmografía que hiciste, ¿hay algo que te haya, digo, que te haya marcado más que otras?
Bueno, sí. En el cine, la película que más me gustó hacer fue El Fondo del Mar, que fue la ópera prima de Damián Cifrón.
Tal cual, te la iba a nombrar justo. Fue la primera peli de Cifrón.
Sí, la que más disfruté, porque su lenguaje es parecido al mío, entonces nos entendimos muy bien y pude aprovechar. Después, en televisión, mi propia producción, digamos, Señoras y Señor y Casa Natal, que son programas que yo escribí,
claro.
Produje, que fueron ideas mías, entonces, además que tuvo muy buena repercusión, esto fue hace 1000 años, ¿no?
Sí.
Pero eso fue lo más trascendente para mí, y en el teatro creo que fue lo primero que se hizo de Fontana Rosa en el teatro, que lo hice yo, que adapté 2 cuentos de Fontana Rosa, y la primera vez que el negro Fontana Rosa llegó al teatro, éramos Pablo Brista y yo, que hicimos Uno Nunca Sabe, y que eso a mí me cambió un poco la carrera, porque yo hasta ahí era un actor de teleteatro nada más, y ahí me vieron unos productores, me llevaron a hacer Los Machos, y ahí, bueno, ahí pude conectar con un público más adulto y salir de la novela de las 3 de la tarde, que era mi especialidad.
Y bueno, era trabajo también, claro. O sea, Fontana Rosa fue fundamental en eso, digamos,
en ese
salto.
Sí. Que él me dio el permiso para adaptar sus cuentos y yo hice una versión que quedó muy bien. Y bueno, estuvimos como 3 años haciéndola y después muchas cosas. Pero bueno, esos son como hitos, ¿viste?
Claro.
Donde uno siente que da un paso adelante en algún sentido.
Claramente. Bueno, en este caso se ha presentado ya el documental Buscando a Shakespeare. ¿Se puede seguir viendo en el Bafisi? ¿Va a tener un giro?
Hoy hay una función en el cine Husay a las 22:30 y el domingo... En ese cine que está en Diagonal Norte, que se llama Artépolis, no sé cómo se llama.
Cacodelfia.
Ahí, cerca del Obelisco. No sé cómo se llama.
Cacodelfia.
Cacodelfia, mirá qué nombre.
Difícil.
Después pretende que la gente vaya al cine.
No se podía llamar Cines Espeña.
Se llama Cacodelfia en Avenida Roque Espeña,
claro.
A 1150.
Es el domingo a la tarde.
Claro.
Sí.
Y después vendrá el estreno comercial. Comercial, por llamarlo de alguna manera, el estreno, va. Porque esto es un festival.
Claro.
Después
claro.
Lo haremos en algún cine, seguramente en el Gomón, seguramente estará una semana y seguramente todo eso.
Claramente, bueno.
Sabemos. Sin expectativas.
Bueno, pero porque estamos en un momento, claro, encima clave en esto mismo.
No, el cine argentino, esto es, bueno, la poca visibilidad no es algo nuevo. Es esto. Pero ahora estamos en el peor momento.
Total.
Claramente. Bueno,
así que mejor no hablar.
Mejor no hablar o mejor que cambie pronto, ¿no? Todo esto, ¿no? Ojalá.
Sí. Bueno, hay que ocuparse de generar alternativas para que esto termine en vez de estar despotricando, porque esto no tiene solución. Este muchacho no se va a ir solo. Hay que ganarle con los votos y tenemos que ocuparnos de construir alternativas serias y con chances de ganar en el 2027. Así que en eso estoy también.
Claramente.
Tratando de ayudar a que cambie la cosa política, económica tan desgraciada que estamos pasando.
Muy bien, Gustavo. Bueno, te agradecemos nosotros por estos minutos con Radio Provincia. Cuando vengas a La Plata, si te querés pasar por acá, estás más que invitado, obviamente.
Te quiero prometer nada, porque seguramente voy a llegar sobre la hora del teatro.
Claro.
Pero si quieren ir a ver la obra, me escriben y yo les dejo. Vos, ustedes son periodistas, entran, ¿no?
No creo.
No es obligatorio.
No nos abren tan fácil las puertas.
Es más, a nosotros no les gusta abrir mucho las puertas.
Soy periodista, afuera.
Sí, pero bueno.
¿En serio?
No, pero hay que hacer un protocolo, ¿no? No es que uno entra con un carnet.
Claro. Bueno, pero si no, yo le pido.
Sí, gracias.
Yo la entrada.
Unas cortesías.
Es una linda obra, es una obra interesante.
Bueno, Gustavo, muchas gracias, de verdad, un abrazo grande y gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un placer, ¿eh?
Un abrazo.
Abrazo enorme. Hablábamos con Gustavo Garzón, acá en el aire de Provincia. En este caso, bueno, presentó ayer Buscando a Shakespeare en el marco del Bafisi, una película que él dirige y actúa, ¿no? En este caso, y está también en teatro con La Madre, junto a Cecilia Roth, que decía, bueno, viene a La Plata dentro de poquito.
Sí, así que por aquí está en el Picadero con Cecilia Roth.
Exactamente. Son las 4 de la tarde, 26 minutos, pasó Gustavo Garzón por la Siesta Sagrada.
La siesta es sagrada.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
De 15 a 18, temporada 2025.
Super Mayorista Vital.
Aprovecha las ofertas de la previa del Vital Fest. Aceite girasol cañuelas por 1.5 litros, 2.999 pesos. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros, 4.699 pesos. Además, conseguí hasta un 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví el gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 14 de abril o hasta agotar stock.
221-422-3527. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia Provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril. Abril en Radio Provincia.
Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Desde el lunes 21 llega
Darío Villarroel con Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Información y buena compañía.
Lunes a viernes a las 17.
Pase lo que pase. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la Provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. La información.
La polémica.
La ansiedad. Los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Sergio Rovena. Y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
No estamos durmiendo. Estamos recuperando energías.
Alegría, borraché dentro un vasito de...
calle del desengaño, la mala alegría emborraché dentro un vasito de Jerez. Alíviame María, alíviame, dame otro beso de Jerez, mañana te lo pagaré.
Estamos escuchando a Manu Chao, Malegría, en este caso, sonando acá en la tarde de provincia. Cuando pasaron 31 minutos de las 4 de la tarde en el día más aburrido de la historia, según la ciencia, ¿no? No según nosotros. Un abrazo a Leandro, que nos dice, enorme gusto escucharles. La siesta es sagrada. No me acuerdo la última vez que estuve aburrido, dice.
Sí.
Seguramente fue en Coronel Suárez. Más que seguro fue ahí, dice.
Está queriendo decir que sus pagos son aburridos.
¿En serio?
Claro. Sí, viste que la vida de pueblo por ahí, algunos lugares
no me quiero meter con
pueblo. No,
me quiero meter con pueblo.
Pero porque arranca la guitarra.
Yo me aburro más acá que en el pueblo, Pero también en el pueblo me fui a los 18 años. Los 18 hasta ahí uno.
Pero podríamos buscar el pueblo más aburrido.
Sí, no, porque
no malo,
porque es,
no.
Muy, es muy feo.
Un
eso
casting
para
de pueblos aburridos.
Un casting de pueblos aburridos.
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4 de la tarde, 32 minutos, cielo algo nublado en La Plata, temperatura 24 grados, 2 décimas humedad, 72%. Reiteramos, la inflación de marzo fue del 3,7% con un incremento anual del 55,9%. Los datos del INDEC que fueron dados a conocer hace minutos mientras el Gobierno Nacional espera la confirmación del acuerdo con el Fondo Monetario, tuvo en la educación el principal factor de alza con un 21,6% de incremento. En segunda instancia influyó el aumento en alimentos y bebidas que fue del 5,9%. El Consejo Deliberante de La Plata aprobó la expropiación de terrenos linderos a la bajada de la autopista en la avenida 520. El proyecto había sido enviado por el Ejecutivo. Los votos a favor fueron del oficialismo, la UCR y el PRO, y el rechazo corrió por parte del nuevo bloque La Libertad Avanza. La concejala de Unión por la Patria y presidenta de la Comisión del Plenario, Cintia Mancilla, celebró la aprobación y esto explicaba.
Este proyecto tiene como una doble intención, porque si bien estamos saldando una situación que para nosotros y para la ciudad es importante, que es un acceso más, que es fortalecer el cordón productivo y un corredor que tenga un flujo vehicular más grande, también en dar soluciones a los vecinos de la zona. Si uno ve la zona en donde va a estar el nuevo empalme, es una zona de varios barrios que hoy están en una situación muy compleja en términos urbanos. Entonces, la otra medida a tomar necesaria tiene que ver con las obras, con el emplazamiento del equipamiento comunitario, en la posibilidad de construir un convenio para la construcción de un plan de viviendas en esta misma zona.
Deportes.
Sin complicarse, el equipo argentino de tenis femenino dio otro paso hacia la clasificación en el cemento mexicano. Este jueves consiguió un triunfo por 2-1 sobre Venezuela en la tercera jornada del Grupo A América 1 de la Billie Jean King Cup, el certamen equivalente a la Copa Davis en el circuito de mujeres conocido anteriormente como Fed Cup. Luego de las victorias sobre Guatemala y Chile, la delegación albiceleste celebró ayer en la cancha 1 del Mouratoglou Tennis Center de Guadalajara en dos duelos prácticamente sin equivalencias. En el primer turno, Jazmín Hortensi derrotó a Sabrina Valderrama por 6-2 y 6-1. A continuación, Julia Riera se impuso a Sofía Cabezas por 6-2 y 6-3. Invictas. Luego de tres encuentros, Argentina va a continuar su reto este viernes, cuando enfrente a Paraguay a partir de las 6 de la tarde, penúltimo rival antes de completar la semana frente al local México. Este último será el único encuentro que se va a jugar en el court central del Mouratoglou Tennis Center. Gonzalo del Rivero informa Provincia.
4 de la tarde, 35 minutos el tiempo en Coronel Suárez, cielo nublado con lloviznas, temperatura 18 grados 4 décimas, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. La calma no se negocia. La siesta es sagrada.
6 minutos pasaron ya de las 4 de la tarde. Empezó a dar un poquito de calor, te digo.
Le dije que estaba caluroso.
Ahí estamos, claramente. Bueno, hoy hay una jornada en el marco del ciclo Café y Cultura en el Teatro Argentino,
sí, aquí
en la ciudad de La Plata. Sabemos que está a punto de entrar ahí, pero bueno, es una jornada particular. Además, es una charla sobre vida y obra de Osvaldo Bayer, ¿no? De quien hemos charlado acá también después de lo que pasó,
sí,
en estos días,
claro,
donde sacaron su escultura. Claro, justo
hablamos,
habíamos hablado con el hijo de Osvaldo. Y la tenemos en línea a Cecilia Rosetto, que se presenta hoy ahí en el Teatro Argentino. Aunque sea unos minutos, sé que está ahí, que ya por entrar. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Matías, Vanessa, Fede, te saludamos en Radio Provincia.
Sí, yo estaba hablando, ¿me escuchás, Matías?
Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora sí, perdón, Cecilia, no te escuchaba.
Sí, te estaba diciendo que ya está entrando acá la gente.
Bien.
Y yo me voy para el camerino. Bueno, pero aprovecho para darles un beso grande, si hacen a tiempo que vengan, porque va a estar el maestro Braselli, va a estar Bruno Napoli, que es el que hizo el relevamiento de toda la obra de Osvaldo, quiero decir que lo conoce muchísimo. Y voy a estar yo, que fui 30 años amiga del viejo.
Bien, bueno.
Entonces se van a enterar de chimentos que no sabían.
Bueno, está bueno. Si alguien uno está escuchando y está por la zona, puede... ya en minutos empieza, entonces.
Sí, claro, mi amor. Sí. Ya empieza. Faltaba nada más que ustedes.
Bien, bueno, nosotros estamos al aire. Estamos trabajando, Cecilia, acá no podemos. Bueno, no te vamos a robar mucho más tiempo, entonces te dejamos que vayas ahí, pero digo, un momento interesante para recordar entonces a Osvaldo.
Les mando un beso grande y espero venir más tiempo por La Plata para conocerlos personalmente.
Dale.
Por favor, Cecilia, acá estás más que invitada. Estamos en Radio Provincia.
Gracias, beso para Matías, beso para Vanessa.
Beso para Cecilia.
Beso grande, Cecilia.
Venceremos.
Hasta luego, gracias. Una nota muy corta con Cecilia Rosetto en este caso, pero bueno.
Es la mejor que hiciste, Matías. No la chocaste nada.
Estaba por entrar ahí al ciclo Café Cultura.
Es la nota más breve de la radiofonía.
En este caso, bueno, ya que estamos, recordamos, ¿no? Va a estar junto a Rodolfo Braselli y a Bruno Napoli dando una charla, no se rían, porque claro, dando una charla sobre vida y obra de Osvaldo Bayer, ¿no? Decíamos, bueno, en un momento también medio crucial cuando se ponen en duda estas cosas, digamos.
Sí,
¿no?
Bueno,
cuando
a ver.
Se ha dado.
La famosa batalla cultural que está diciendo el gobierno nacional que lleva adelante, bueno, tiene que ver con estas cosas, ¿no? Con lo que ocurrió, por ejemplo, con la estatua de Osvaldo Bayer, que, bueno, fue retirada del lugar donde estaba en ingreso allí en la Patagonia, después de que Bayer, obviamente, sea un férreo defensor de lo que tiene que ver con nuestro territorio nacional y con la soberanía, sobre todo el territorio patagónico. Bueno, interesante también aquí ponerlo, como lo decía Cecilia, cortito, pero decía ella que con mucho detalle, porque fue muy amiga de Osvaldo Bayer,
claro,
y con mucho detalle un poco sobre la vida de él también, y lo decíamos en su momento también, salió el tiro por la culata, cuando quieren borrar determinados símbolos,
sí,
terminan haciendo todo lo contrario. ¿Qué pasó? Bueno, Bayer fue tendencia de búsqueda en Google, ¿por qué? Porque muchos pibes no sabían ni quién era Osvaldo Bayer, tal
claro,
vez,
es
y
verdad.
A raíz de que pasó lo que pasó, terminaron ahora, y ahora también ocurren estas cosas, ¿no? Que se charla sobre la obra también de él.
Muy bien.
La calma no se negocia.
La siesta
es sagrada.
Stop! the time. I don't mention harmony. Say, what is it? What is it? What is it? Give a little shot and he raises his hand. Somebody shouts out. Say, what is it? What is it? What is it? He was shot down in the night. People ran by, but his body's still alive. Girl in the window, what has she done? She looks down at me, says, I don't want to die. And he's blind. And they're blind. Blind, 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 blind. 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 Blind, 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 blind. 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 Blind.
Haga patria.
Mándese esta siesta.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Participen del espectacular sorteo 42 años juntos. Pueden ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12 casi 63, calle 7 casi 57 y avenida 44 esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Hasta el 22 de abril podés pagar el inmobiliario rural. Hay 15% de descuento por pago anual. Descarga la boleta en nuestra web. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Un clásico apasionante. Aquí está en juego, por sobre todas las cosas, la camiseta, la historia.
Y más que un clásico, se viene Gimnasia Estudiantes en la radio de toda la vida. El Lobo y el León necesitan ganar para seguir ilusionados con los octavos de final de la Apertura. Domingo 13 de abril, en una cobertura especial desde las 13, con todo el equipo deportivo de provincia. Gimnasia Estudiantes en el Estadio del Bosque. Domingo 13 de abril, en una previa única desde las 13. Las voces de los protagonistas y lo que pasa en la calle. Y a las 15:30, la emoción del encuentro con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Manuel Isabe. Gimnasia Estudiantes. Más que un clásico. En provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sueño que se toma después de comer.
Tiempo destinado para dormir o descansar.
O descansar después de comer.
Tiempo después del mediodía. La siesta es sagrada.
La siesta es sagrada.
Fins demà!
escuchando Alex and Wonder. ¿Qué piensas hacer sin mi amor? Es una pregunta.
Ay, qué difícil, no
que
sé.
Es muy, difícil respuesta.
Sí.
En
no,
este
y seguir
caso.
Viviendo igual.
La pregunta. En este caso, para este equipo, para todos en general, es ¿qué piensan hacer sin mi amor? Hay opciones.
¿Nos daba amor en algún momento?
Bueno, a mi manera.
Bueno.
Hay opciones.
Dale.
La uno es, me da lo mismo. La dos es, no puedo seguir mi vida con normalidad. Y la tres es, nunca sentí amor de tu parte.
Uno.
La uno.
Me da lo mismo.
Sí, bueno, pero...
Es incorrecto. Sí, pero... Es incorrecto. Es incorrecto.
Ah, teníamos que decir que no
la
podíamos
verdad que no
seguir sin vos.
Por favor, Dios mío. Bueno, che, la inflación.
Sí, bueno, se conocieron hace un ratito los...
Es la peor manera de
sí,
presentar
gracias.
Un tema.
Pero
bueno, ¿qué
bueno.
Es eso? Che, la inflación.
Bueno,
sí, se conocieron.
Yo estoy apurado, chicos, se los contesto más tarde.
Los datos de la inflación se conocieron hace un rato nada más. El INDEC lo publica siempre a la misma hora, ya lo saben. La novedad en realidad es que hay un aumento del 3.7% en los números de la inflación del mes de marzo.
Sí.
Esto implica un 55.9% acumulado en los últimos 12 meses. A ver, en el 2015... cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hay imágenes de una Patricia Bullrich, un Federico Sturzenegger, con carteles indignados por una inflación de 1.48%.
Claro, es verdad. En ese momento pues, decían que el INDEC mentía.
Exactamente, 1.92 decían allá por el 2015 y ponían cara de sellos y como diciendo así no se puede vivir. Ahora resulta que es del 3.7%, por lo menos en el mes de marzo, un acumulado del 55.9% y un acumulado en los primeros tres meses de este año del 8.6%. Y acá hay que detenerse en lo que siempre preocupa. ¿Dónde fue el mayor aumento? A ver, ¿en dónde está la mayor suba en los números del INDEC? ¿Por qué? Porque es lo que básicamente siempre tiene que ver con cuánto impacto ha tenido determinadas cuestiones en la vida de todos nosotros. Algo que sabemos,
¿qué fue lo que más aumentó?
Algo que sabemos y sentimos todos es que la principal suba tuvo que ver con alimentos y bebidas no alcohólicas.
Bien.
Siempre arranca por ahí
bueno,
la cosa.
Sabemos que eso le pega siempre a los que menos tienen.
Exactamente.
No, obviamente, porque la mayor cantidad de recursos que tienen van destinados directamente a comprar alimentos.
En el Gran Buenos Aires, el alza de las verduras fue del 39.5% según el INDEC. Esto va derecho viejo a la canasta básica alimentaria, a donde justamente tiene que ver con lo más importante porque es la manera en la cual nos podemos alimentar. Después hay obviamente otras dos categorías que subieron por encima del promedio general. Esto también lo vemos. Prendas de vestir y calzado, que subieron un 4.6%, y restaurantes y hoteles, que han subido un 3.9%. En el caso de los servicios públicos, donde más impacto tuvo es en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 2.9%, de acuerdo a los números que dio, en este caso, el INDEC hace un ratito nada más. Números que, por un lado, fueron celebrados desde sectores del gobierno nacional, porque sostienen que sigue siendo, de todas maneras,
el vocero.
Presidente presidencial, el vocero, exactamente,
sí.
Y toda la gente
no,
que...
No, pero me parece que no lo celebraron esta vez, ¿eh?
¿Vos decís que no? Habían dado vuelta algunos por ahí...
Estaba chusmeando en Twitter... A ver si.
Lo que pasa es que.
Si habían tuiteado con la inflación, pero en este caso
no,
Milei no puso
no,
nada.
No, porque está encerrado en Casa Rosada con todo el gabinete, aguardando que el anuncio del FMI. Se espera que en un ratito nada más, a las 5 de la tarde, en realidad, el Fondo Monetario Internacional confirme a través de una videoconferencia que todos los directores del FMI han votado a favor de finalmente darle un nuevo crédito al gobierno nacional por el cual había estado negociando el Toto Caputo. A partir de eso es que entonces que convocó a todo el gabinete a Casa Rosada para esperar justamente poder conocer al menos, o por lo que ya esperan que está cerrado, está cerrado el préstamo, es casi seguro que lo va a tener el gobierno. Ahora, bueno, es nuevamente tomar deuda, ¿no? Para... Bueno,
el tema es qué hacer con esa deuda, ¿no?
Sabemos que no viene la obra pública, porque no hay obra pública, sabemos para dónde va a ir, ¿no? Va a terminar fugada, ¿eh? por allá lejos.
Además es el mismo Toto Caputo de antes. Ayer lo decía un hombre que estaba
el Caputo mismo.
El Caputo mismo. Que era del gobierno de Macri. Es otro Caputo.
El Caputo mismo.
Es el mismo, no es otro. Sí. Es el mismo con las mismas mañas y con las mismas formas de ver las cosas y con la misma modalidad económico-financiera y haciendo lo mismo, que es pedalear, básicamente.
Claro.
A su vez que en este caso se toma deuda. Veremos a ver finalmente de cuánto va a ser el monto del préstamo del FMI, porque recordemos que no estaba del todo confirmado ese detalle. Lo cierto es que, mientras tanto, números de la inflación, 1.100.000 pesos, una familia tipo para no ser pobre en este país, es lo que por lo menos comienza a desprenderse de estos números del INDEC que se conocieron hace un rato nada más. Una fuerte suba, es verdad, venía manejándose en un punto, dos puntos, no mucho más que eso. Este 3.7% es como, si quieren decirle, sinceramiento de algo de lo que veníamos viendo en términos económicos.
Lo veníamos charlando de que ya empezamos a notar algunos aumentos por encima de lo habitual.
Claro.
No sé, pensé cuando fui a comprar alimento para mascota, por ejemplo, cuando los mismos precios de los alimentos que vas viendo, las verduras realmente se empezó a sentir mucho en las verdulerías.
Claro, bueno, por eso digo, la canasta alimentaria, mira, aumentó en marzo un 6%, esto que te digo. Y una familia necesitó 1.100.000 pesos para no ser pobre, de acuerdo a estos datos. A ver, para no ser pobre hablamos de una familia tipo, papá. Ahora, después tenés, y hay que ver nuevamente, el umbral de la indigencia, que también vuelve otra vez a complicarse. Una familia necesitó casi 500.000 pesos para no caer en la indigencia, de acuerdo a estos números que se desprenden de los datos de hace un rato nada más que brindaba el INDEC.
Bien, bueno, ahí está, los datos del inglés.
Del inglés.
Estoy de paro intelectual. Estoy de paro desde ayer, que de paro intelectual.
Bueno, chicos, chao, es re lindo. Agradezco mucho. Pronto, así me vengan a ver, ¿eh?
No.
Gracias.
No,
gracias, chicos.
El brujo se quiere ir también. Por favor, chicos, queda
bueno,
una hora
gracias,
más
chicos,
todavía.
Por venir.
Estamos en los últimos programas de 3 horas, recordamos. No se pongan
no
tristes.
No se ponga mal. Si usted
estaríamos
está
en un biribiri ahora.
Sí, claro, no, pero claro, ¿ves? La semana que viene nos queda lunes, martes y miércoles.
Vale,
no nos vamos todavía.
Claro, chicos,
una hora.
Re lindo.
Lunes, martes y miércoles nos queda este programa de 3 horas y después ya a partir del 21 será la siesta de 2 horas. Una siesta más corta.
Una siesta más corta, productiva al fin.
Sí, claro. Sí, una linda siesta, porque después viene Darío Villarruela.
Sí, claro, después arranca Darío Villarruela. Este
mucha
fin de semana ya arranca nueva programación este fin de también. Sí. Hay mega super recontra Anchi Trasmi del clásico. Después lo vamos a contar también un repasito ahí, pero bueno, se viene la nueva parte de la programación que arranca el fin de semana y también, obviamente, la mega transmi de el clásico de los estudiantes aquí con la gente del deporte.
¿Qué expectativas tienen este equipo? Deportes.
Deportes.
Ahí está. ¿Qué expectativas tiene este equipo? Tengo, yo soy hincha de River, así que soy neutral en esto. Pero veo, por ejemplo, un Juan Silva que dijo, a mí no me importa el clásico, a mí me importa solamente la copa.
Muy mentiroso.
Acá tengo un hincha de Estudiantes como Pepe Pesci, una hincha del Lobo como Vanessa Ábalos. ¿Quieren apostar algo? No, porque es un día aburrido, se aburre el brujo con el deporte. Sí,
no
pero
le gusta
bueno,
deporte, ¿qué va a hacer? Brujo.
¿Cómo están?
No sé si estoy para apostar.
No, apostar no, pero bueno, ¿qué expectativas?
Estamos difícil con el menos.
Para mí, parecería que Estudiantes tiene más equipo.
Sí.
Pero la última derrota de Estudiantes por Copa Libertadores, para mí, no dejó un buen semblante en el equipo. Y me parece que Gimnasia, por más que no tiene un buen semestre, me parece que tal vez pueda dar el batacazo en este momento. Yo creo, no veo mal a Gimnasia. No estoy mufando. Yo creo que Estudiantes, si quiere, es mucho más equipo. Si quiere, puede ganar con bastante diferencia.
Es en cancha de Gimnasia.
Pero me parece que los clásicos son todo de cancha de Gimnasia.
La Loba Ábalos va a la cancha.
Sí, por supuesto.
Yo creo que la Estudiante no la tiene tan fácil como tal vez piense el plantel.
Yo nada más que ganen o
ganen o mueran.
No,
corre riesgo el CT de gimnasia si pierde.
No, pero corre, que corra.
Por favor. Porque salta el modo barra brava y es peligroso.
Fui mucho más tranquilo,
No. Me gustó ese análisis serio.
Que parece que estudiantes.
Ahí está la gente ya protestando de antemano los hinchas de gimnasia.
Yo voy a coincidir con el análisis.
Igual, qué ordenado para protestar que son, porque con aplausito, ¿no?
Bueno,
es como
el fútbol europeo, que aplauden.
Claro,
que aplauden.
Sí, Ale, Extremadura.
En España, sí. En Italia no son tan ordenados. En el fútbol, en España son así, Mata Margheli. Pero bueno, voy a coincidir con el compañero Fede Pesci en términos de análisis. Sí, coincidencia, porque la verdad es que tiene más equipo, claramente, Estudiantes de La Plata. Los clásicos se juegan, yo espero que pese un poco el tema de la localía y que también ahí el empuje de la gente haga que los 11 jugadores que tenemos nosotros, que viene complicado, de golpe tengan un día un poco más lúcido y nos regalen una alegría.
Bueno, para
Estudiantes marcó muy mal el otro día.
Para mí